Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para Tertulias Intercontinentales, el programa preferido de los lunes, donde todos conocemos más a ciertos temas, cierta gente, ciertas cosas que nos pueden interesar. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues bien, estoy fantásticamente bien, Humberto. Y hoy no tenemos un invitado de forma así, digamos, literalmente hablando, o por lo menos, mejor dicho, para que tú me entiendas y puedas determinar quién tenemos aquí, no sería un invitado tal cual. Fíjate, es que te lo estoy poniendo tan complicada la cosa.
Como siempre, eso no es nada raro.
¿Verdad?
Y me está hablando litoral, no sé qué cosa. Y
literal.
Ah, literal.
Litoral, no, porque eso querríamos estar en la playita. Pero no, déjate de litoral. No me vengas a mí aquí con rollos que tú buscas las cosas según te interesa.
Claro. Bueno, aquí dime de qué parte, del norte, del sur, del este, del
pues
oeste.
Mira, Humberto. Te voy a decir simplemente que es que hoy tenemos una invitada, pero como bien te comentaba...
Ya me cambiaste de invitado a invitada, ya cambiamos el género por lo menos. A ver, dime.
Exacto, no la podemos considerar como invitada porque realmente es tal colaboradora nuestra, que es de nuestra casa. Y entonces, pues, en fin, de invitada la podemos poner como... pues algo
alguien de casa
usual, claro,
parte de nuestro equipo.
Efectivamente,
ha grabado una tertulia anteriormente, tiene algún programa Radio General,
tiene uno y envía de otro,
entonces es una mujer. ¿Y dónde vive? ¿En qué país?
En Argentina.
Bueno, pues ahí nada más que hay dos o tres, así que no hay problema.
Pues yo diría que fundamentalmente hay una, que es Graciela Carunquio. ¿Qué tal, Graciela?
¿Cómo estás, Paqui?
¿Te das cuenta cómo Humberto ha ido a lo que le interesa y del literal se ha ido al litoral?
¿Al litoral? Porque estás queriendo vacaciones también, me parece.
Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida no, porque como dice Paqui, tú eres de la casa, pero bueno, el gusto de saludarte.
Muchas gracias, un gusto, Humberto, en saludarte, un gusto, Paqui. Y bueno, me encanta estar acá en una tertulia y que toquemos temas que pueden ser de interés general para mucha gente, ¿no? Y que pueden ser diversos.
¿Y de qué vamos a hablar hoy, Graciela? Dinos.
Bueno, hoy vamos a hablar de la primer colonia que existió de los cubanos, así que estamos cerca tuyo, en la ciudad de San Agustín, que este fue un descubrimiento de Paqui, que anduvo por ahí, nos va a contar qué impresión le dio. Tiene que darnos la impresión, porque la vivencia no se puede transferir. Y esta ciudad, San Agustín, fue un asentamiento en realidad, si tú me permites continuar, un asentamiento europeo, que fue el más antiguo en los Estados Unidos. Precede de más o menos 42 años al de Jamestown, y discúlpame si pronuncio mal en inglés, en Virginia, y en 55 años al Plymouth, fundado por los peregrinos de Mayflower en Massachusetts.
Déjame traducir ese momentico.
Sí, tradúcelo.
Jamestown en Virginia y Plymouth Rock en Massachusetts.
Perfecto.
Okay.
Lo que he podido averiguar es que esta población, que está en la costa atlántica, norte de la península de Florida, se funda en el año 28 de agosto de 1565 por el español Pedro Méndez de Avilés. Y ahí es donde nos puede decir Paqui la razón de por qué hay banderas españolas.
Pedro Menéndez de Avilés. Pedro Menéndez de Avilés, precisamente ayer entrevistamos a un señor, un psicólogo, que nos contó que fundó una ciudad ahí en Asturias, ¿verdad, también?
Sí, también, precisamente Avilés. Sí, que es de claro. Donde él es, exactamente. Claro, sí,
señor, de ahí eso la fundó el mismo Pedro Menéndez Avilés, que fue el que desembarcó allí, el que conquistó aquello, porque ahí había estado antes, ¿verdad? No es primera vez que llegaron allí, ahí había estado antes Ponce de León buscando la fuente de la juventud.
Exacto.
Parece confusión, porque cuando yo estudié y hace, qué sé yo, como 150 años, no sé, un montón. Cuando yo estudié en La Habana, el que nosotros estudiamos que descubrió la Florida fue Francisco Pizarro, ¿verdad?
Ajá.
Y Francisco Pizarro era compinche de Pánfilo Narváez, que fue el que hizo el bojeo de Cuba. Pánfilo Narváez fue el primero que le dio la vuelta a Cuba y descubrió que era un archipiélago en vez de una isla, todas esas cosas. Y Francisco Pizarro en esa época ya visitó la Florida. Después vino Ponce de León buscando la fuente de la juventud, que no la encontró, por cierto, porque si no...
Sí,
la estaría todavía aquí, sí. Juan Ponce de León. Y inclusive ese, hay una ciudad, Ponce, ¿verdad?, muy famosa en Puerto Rico, que es en su honor. Y entonces, pues, después vino, claro, en el 65, 1565, fue que Pedro Menéndez de Avilés, pues, llegó ahí y se quedó. Y eso fue un asentamiento que, vamos, es un sitio que yo creo que se debe visitar todo el mundo aquí en la Florida. Cuando visita la Florida debe de ir a San Agustín, un sitio muy histórico, muy bonito, y ahí está el castillo de San Marcos, bonito, y bueno, parece que como todos los asentamientos españoles, porque cuando uno viaja un poquito ve que todas estas zonas coloniales españolas son todas iguales, ¿no? Lo mismo da que estés en La Habana, que en San Juan, Puerto Rico, que estés en Quito, Ecuador, de todo se parece, porque le sigue la misma gente, ¿verdad?
Pues sí, bueno, más a mí yo tengo que decir aquí varias cosas.
Ah, bueno, ya, déjame sentarme, espérate.
Ay, estabas de pie, ¿no?
Por si acaso, porque me estoy preparando.
Yo te senté ya.
También, ¿no? Muy bien, Graciela, habéis hecho perfecto. Bueno, pues yo tengo que decir que, bueno, yo esto lo conozco gracias a Humberto, que fue quien me asesoró, porque si no... de ninguna de las maneras se me habría ocurrido ir a San Agustín, porque desconocía el dato ese, ¿no? Y por tanto sí que me creo que merece la pena, y me hizo mucha ilusión ver cómo en la Plaza de la Gobernación, que está justo en donde la catedral, pues ver allí cómo se ondeaban cuatro banderas españolas, nada menos, a falta de una. Y bueno, el tema como parte histórica, a mí es que me parece muy muy interesante, porque la historia está al alcance de cualquiera que la pueda leer, sobre todo hoy día en internet, ¿no? Pero traer aquí a tertulias ese tipo de historias y contarlas un poquito entre varias personas, creo que es de... no sé, ponerla como darle mucha más facilidad a los oyentes, ¿verdad? Y antes de que continúen Graciela o Humberto, que yo les veo con muchas ganas a los dos de empezar a hablar, pues Humberto aludía a Pánfilo. Yo no sé si ahí Graciela, en Argentina, la palabra Pánfilo, el nombre Pánfilo, le dais alguna otra connotación como se le da aquí en España, ¿no? ¿Qué Pánfilo eres? Como qué tranquilón, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú ahí eso cómo lo...?
Aquí se dice Pancho. ¿Qué Pancho qué es?
¿Qué Pancho, no?
Pánfilo, claro, Pancho. Pancho es, Pancho fuera de ser un apodo de José, se suele decir Pancho, es qué Pancho que es, o sea, qué tranquilo que es.
Eso es, qué tranquilo, ¿no? Pues qué Pánfilo, hija mía. Pues aquí, sin embargo, fíjate, el nombre de Pánfilo. pues se le da ese sentido, ¿no?
Así que
sí, exactamente. En fin, bueno, pues a ver ya, Humberto, qué es lo que nos cuenta. Y si no, pues continúa tú, Graciela.
Yo te pido a vos que nos cuentes, porque hay San Agustín, hay una tradición católica estadounidense. Sí, vos estuviste ahí y viste, ¿te acordás que me comentaste algo de que viste la tradición de la Virgen y demás? Eso sería interesante que lo cuentes, porque está como algo muy importante en esa tradición de San Agustín.
Fíjate que en San Agustín, pese a que tiene la reminiscencia española, pues también hay algo muy curioso en la ciudad, y es que existen dos réplicas exactas del Miguel Ángel de David, y una está allí. Con lo cual, incluso la cultura italiana, pues también, también está metida ahí en el, está recogida en San Agustín, ¿no? Y en cuanto a la parte religiosa, pues sí, por un lado, fíjate que se encuentra una catedral que es típica de las cuestiones católicas, ¿no? Y además, pues ahí está ubicada una iglesia que está hecha con, está recubierta con coquinas. Para quien no conozca las coquinas son las conchas de una especie de almejas pequeñitas que se dan aquí en Huelva, aquí en la ciudad de Huelva, hay muchísimas coquinas que son como triangulares, son almejas que se comen, que están riquísimas. Y entonces esa ermita está recubierta por fuera toda de coquinas, de las cáscaras de esa, de ese, de lo que es marisco, ¿no? Y allí está dentro la Virgen de la Leche. La Virgen de la Leche es española, y sin embargo hicieron una copia de esa Virgen y se la llevaron allí.
O sea, mandando a un niño.
Sí, exacto.
Perfecto, porque eso dice, pero hay que ver si lo que dicen es lo que es.
Claro, ahí, por ejemplo, lo que lógicamente para los católicos, pues ellos tienen un mensaje, y las mujeres que no se quedan embarazadas van a pedírselo a la Virgen de la Leche, pues el que se puedan quedar embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como todo. Hay quien cree en esto y quien no sea católico pues no va a creer, ¿no? Ni le va a parecer pues una pura leyenda, evidentemente, ¿no?
No, porque hay a veces no se necesita ser católico. Yo he conocido familias judías que sin embargo veneraban a la Virgen, lo cual les era permitido, pero a escondidas lo hacían. Tenían una pequeña devoción personal, no cultural, quizás, digamos, de su propia religión. Se sucede.
Pues sí, efectivamente, es que hay veces que mezclamos un sentimiento con otro, ¿verdad?
Entonces, exacto, una creencia con un sentimiento personal.
Exacto, justo. Y entonces, bueno, pues, pero lo que sí que es verdad es que tratando este tipo de temas, pues nos gusta ser respetuosos y cuidadosos, ¿no? Y decir simplemente lo que más o menos creemos. Después ya cada cual, lógicamente,
es una cuestión de conciencia.
Exacto, después ellos dirán, bueno, pues eso puede ser fantástico o pues puede ser una tontería, ¿no?
Bueno, evidentemente, ¿puedo, ¿no? ¿Puedo hablar un poquito de lo que es la parte religiosa de San Agustín?
Ah, hombre, por supuesto, claro que sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bueno, yo creo que la Virgen de la Leche es la Virgen para las mujeres que quieren caer embarazadas y para buen parto. Es una cosa que vamos, existe aquí en la Florida por hace mucho tiempo, eso está ahí desde San Agustín, por supuesto, pero desde que se fundó San Agustín, pero recientemente aquí en mi parroquia se fundó otra ermita a Nuestra Señora de la Leche. aquí en San Madalín, en donde en mi parroquia. Y la parroquia mía pertenece a la diócesis de San Agustín. La diócesis esa abarca un territorio muy grande del todo el norte de la Florida, ¿verdad? Noreste de la Florida, debo decir, incluyendo Jacksonville. Y el obispo nuestro, Felipe Esteves, es cubano. Así que tenemos eso, ese honor de tener el obispo cubano aquí en San Agustín. Nosotros nos hemos salido un poquito de la parte histórica ahora de la Florida, porque íbamos a hablar un poquito sobre la historia, ¿verdad? Y la Florida fue española de 1565 hasta 1763.
Ajá.
¿Sabes lo que pasó en esa época? ¿Por qué dejó de ser?
Porque hubo, si no me equivoco, hubo algunos ataques para hacer asentamientos ingleses, capitaneados por Francisco Drake, si no me equivoco, entre el siglo XVI y el siglo XVII.
Sí, eso me lo dije. Francis Drake fue en el siglo XVI. Francis Drake era un pirata inglés que tenía a los españoles locos aquí en América, ¿eh? Sí, porque claro, entre los marineros españoles y eso, en esa época había mucha superstición y pensaban que ese tipo era suprahumano, porque aparecía donde quiera y atacó, pero no solamente atacó San Agustín, atacó todas las colonias españolas, o la mayor parte en Colombia, por ejemplo, atacó cantidad de veces, ahí porque acaba con Cartagena.
Sí.
O sea que es un individuo que tenía, y fue muy importante también en cuanto a que estaba con la flota de Isabel I cuando peleó en contra de la armada de Felipe II. O sea que en el 1588 fue aquello, y San Agustín lo atacó dos años antes, 1586.
Miguel, sí,
atacó a San Agustín. Pero Francis Drake era claro, pero esa no fue la razón de que dejó de ser. O sea, los ingleses no tomaron, en el 1763 los ingleses no tomaron a la Florida. Los ingleses tomaron a La Habana en el 1762. Es una cosa que nosotros en Cuba estudiábamos como la toma de La Habana por los ingleses, punto, así como que saliera eso del aire. Pero no era parte del aire, no, era la guerra, lo que se conoció en Europa como la guerra de los siete años. Y aquí en Estados Unidos se estudia como the French and Indian War, o sea, la guerra de los franceses y los indios. Y era la guerra siempre de lo que ha existido siempre, el triángulo ese entre Inglaterra, Francia y España, de toda la vida, Bueno, de la Gran Sucesión Española, 1701, pues aquello fue increíble, el lío Google, pero creo que es una cosa perenne que tuvo antes de eso también andaba. Pero bueno, el caso en lo que vamos aquí, cuando los españoles entraron a favor de Francia en la guerra aquella en contra de Inglaterra, en la guerra de los siete años, pues Inglaterra mandó 200 barcos a La Habana. El marqués González dice que se escondió. El caso es que tomaron La Habana casi sin un disparo, ahí fue un poca resistencia, y ocuparon La Habana durante 11 meses. No salieron de La Habana, simplemente La Habana, no ocuparon el resto de Cuba, nada más que La Habana. Y al final de la guerra esa, pues cambiaron a La Habana por la Florida en el Tratado de París, del creo que fue el 10 de febrero, creo, de 1763. Entonces cambiaron a La Habana por la Florida. Y la Florida empezó a llegar a ser, vaya, en ese momento se convirtió en inglesa, y los españoles se fueron, casi todos se fueron de ahí, de aquí, se fueron de la Florida.
Figúrate, o sea que menudo cambio hicisteis, ¿eh?
Bueno, si no hubiera sido por eso, la Florida hubiera sido española y La Habana inglesa, vaya. Yo estoy lo distinto, que el cambio drástico que hubo, ¿verdad? Y la gente, mucha gente no sabe esa historia no...
No, no, claro, claro, por supuesto.
Claro, esa es la Florida, lo que llamaban la Florida oriental, y la Florida occidental era la otra parte, ¿verdad? La parte del otro lado, allá donde estaba Bernardo Gálvez, allá en que vamos con la sede en lo que es New Orleans, y porque la Florida antiguamente llegaba un poco más al norte de lo que llega ahora, y tenía, incluía la parte sur de Alabama y Mississippi, de manera que llegaba hasta Luisiana, y en New Orleans toda esa parte fue española, fue española, y hasta que Napoleón se la quitó a España, ¿no?
Bueno, como lo fue igual California.
Sí, California también. California fue española, pero desde la parte de México, del virreinato.
Claro.
Del virreinato de México, ¿verdad? De Nueva España le llamaban, esa virreinato de Nueva España, que era México. Y sí, fue española. Y fue española. Bueno, ahí está la historia. Yo, tú sabes esa historia. Yo hice un viaje una vez que fui a todas las 21 misiones que fundó Junípero Serra ahí en California. Yo hice el viaje de completo desde San Diego hasta Sonoma, más al norte de San Francisco, y fuimos de una en otra todas las misiones ahí, una detrás de la otra. Y es un viaje muy bonito que se lo recomiendo a todo el que pueda hacerlo que lo haga, porque la verdad es que esas misiones son historias, son muy bonitas.
Bueno, Humberto, y en la gastronomía hoy día se sigue notando, yo creo, la mano la reminiscencia española, porque la gastronomía de por ejemplo Los Ángeles no es ni mucho menos la misma que en otros lugares de Estados Unidos,
muy mexicano. En California muy
no, hay muchos productos españoles allí que en otros sitios no los ves ni de lejos.
Bueno, sí, no, en algunos sitios sí, en otros no, pero en algunos sí, tampoco sí. En Miami tú compras todo español.
Bueno, quieras, Miami, vaya. En claro.
En Nueva York también, y en Chicago, así que tampoco así.
Estamos consiguiendo todo en todas partes. Como yo te dije, Pat, que muchos argentinos se volvemos porque no conseguimos llegar, no puede ser, digo yo. Volvieron porque, bueno, también hay que saber adaptarse, hay que asimilar las culturas y un montón de cuestiones. Yo te quiero hacer una pregunta, porque me surge la duda. Habla de primeros asentamientos, la historia en general, que vos ya lo hablaste, Humberto, y la primera dominación española habla de un dominio británico, de una segunda dominación española, y por fin dice Florida se convierte en Estado.
Sí, porque después los ingleses estuvieron allí como 21 años más o menos, ¿no? Estuvieron más o menos algo así, en el 763 pues se convirtió en colonia inglesa, y después en el 784 creo que fue, que entonces volvió a ser española, porque los españoles volvieron a tomar, vinieron entonces desde el otro lado, ¿no? Pero volvieron a tomar la Florida y volvió a ser aquello que fue española, con la época de Bernardo Gálvez, era el gobernador, que fue un gobernador muy bueno, según todo lo que yo he leído sobre él. Bernardo Gálvez era un tipo muy inteligente, parece, y muy... Y bueno, de hecho, hay una isla ahí, en Texas, que formaron una ciudad ahí que todavía tiene su nombre, ¿no? Galveston. Está en honor a Bernardo Gálvez, una ciudad famosa en Texas. Y, ese señor volvieron a tomar la Florida, y tomaron toda esa zona hasta que los franceses, bajo Napoleón, ocupó España, ¿verdad?
Sí, España conjuntamente, sí.
Ocupó España completa en 1802, ¿verdad? Que fue aquello, ¿verdad? Paqui, el 2 de mayo.
Sí, ¿no? sí, exacto. Sí.
Bueno, si no recuerdo mal, oye, todavía mis años.
¡Oh, hombre!
La memoria,
y eso que has dicho.
Funciona,
Claro, y eso que has dicho hace un rato, que tú eras de la era de la piedra, más o menos, ¿verdad?
¡Ay, Paqui!
Hombre, has dicho yo.
Cuando era joven hacíamos la lumbre así frotando dos palitos, y no sé si eso todavía se hace. No, es una exageración, pero bueno, más o menos, yo soy bastante viejo ya, sí. Pero todavía sí. La memoria, las neuronas a veces se despabilan, ¿verdad?
No, hombre, para algo tenemos aquí nosotros usados neuronas en la radio.
Claro. Ay. Pero entonces, lo cierto, una cosa muy muy simpática es, la primera que fui a New Orleans, a Nueva Orleans, debo decir, porque sí. Vaya, New Orleans es como yo le llamo, pero a lo mejor confunde. Ahí tú vas a New Orleans y vas a Bourbon Street y vas a la zona francesa que le dicen, ¿no? Y porque es famosísimo ahí, la cuna del jazz y todo aquello, ¿no? Entonces, es muy bonito, es famoso. Y tú llegas ahí, pero me luce que estaba en La Habana Vieja. Digo, ¿cómo es esto? Te lo luce nada francés. Y es que todo español. Hay un incendio que quemó todo menos un convento. Y lo rehicieron los españoles. O sea, todo lo francés se quemó. Y nada más quedó un convento en pie. Y los españoles reconstruyeron todo aquello. Y toda esa zona francesa que le llaman es construcción española. Parece que estás en un sitio colonial español. Y eso me llamó la atención, cuando, hasta que leí, ¿eh?, la historia y por qué era que era así, porque lucía, la verdad, que estaba uno en La Habana Vieja o en Viejo San Juan, cualquier sitio colonial español así. Pues entonces, de nuevo, lo vieron, ahí fue donde hubo la famosa batalla aquella, la batalla de New Orleans, una batalla interesantísima, porque era la época de nuevo, ya cuando la Revolución Americana, ¿verdad? Cuando los americanos se levantaron contra los ingleses, ahí vino todo el lío aquel de Andrew Jackson peleando contra los ingleses en la batalla de New Orleans y toda esa zona famosa, toda esa cosa famosa. Entonces, pues, se acaba en el año, si no recuerdo mal, fue en 1821, algo así, que pasó a ser parte de Estados Unidos, ya después que los Estados Unidos se habían independizado, ¿verdad? Y hubo una disputa durante años de dónde era la frontera de Florida, porque iba más al norte, ahí el norte, la Florida, los indios, en el norte de Florida los indios son seminoles, le dicen, pero eso es un término genérico que abarca muchas tribus distintas que existían aquí. Lo que sí, la población india que sí era fuerte era la de Georgia, el sur de Georgia, que son los Creek. Los indios Creek sí eran una tribu grande, poderosa, y eso era parte de la Florida en una época, pues llegaba bastante más al norte de lo que estaba nosotros. Yo vivo aquí en el paralelo 30. La Florida llega hasta el paralelo 31, pero en una época llegó hasta el paralelo 36, que es una diferencia bastante considerable. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y te puedo agregar que España transfiere Florida a Estados Unidos el 17 de julio de 1821, hasta estar los términos de la ordenanza 1787, no me pidas qué contenía porque tampoco puedo llegar a tanto, y donde allí Florida tenía un gobernador. Exactamente es la fecha que dijiste.
Bueno, la fecha del día no me acordaba, pero el año sí, 1821. Aquí, una cosa simpática también que mucha gente no conoce, hay una... Los americanos, una de las primeras cosas que hicieron fue construir una carretera. Una carretera de Pensacola a San Agustín.
Ah, sí, sí.
¿Sí? ¿Has leído sobre eso?
Dentro de los que, bueno, viste que nos pusimos un poquito de acuerdo, las mujeres nos pusimos un poquito de acuerdo para ver un poco de historia, y habla de cómo se iban estableciendo las comunicaciones, cuántos indígenas había, que justamente San Agustín fue la primera colonia donde los negros empezaron a ser libres, porque caían bajo otro sistema que era el español. Uh-huh. Después pero, hablan de castillos y otras cosas, todo.
Pero España
Santuario de Negros Libres habla.
Sí, había negros libres, pero había negros esclavos también, porque España fue de hecho, Cuba fue proesclavista hasta 1880, por ejemplo. O sea que los ingleses trataron de que Cuba fuera parte del sur cuando en la guerra civil de Estados Unidos, así que, pero volviendo al tema de Florida, sí, pero lo que te hablaba era de una carretera. Cuando los Estados Unidos tomaron posesión de la Florida, una de las primeras cosas que hicieron fue construir una carretera que va de Pensacola a San Agustín. Se lo encomendaron a un capitán Bellamy. Por eso se llama el de Bellamy Road, la carretera Bellamy. Es una carretera que es terraplén casi todo, que todavía existe, que va desde Pensacola hasta San Agustín, y no tiene un solo puente. a pesar de que aquí hay tongas de ríos por donde quiera, esa va buscando en todos los tramos donde el río se va subterráneo y no tiene un solo puente desde San Agustín hasta Pensacola, que es en el extremo allá de la Florida, llegando ya casi a Alabama, ¿verdad? En la red larga. Y es famosa, Bellamy Road, mucha gente no la conoce, pero tiene su historia y fue construida en 1823.
Eso demuestra el interés que tiene el norteamericano por las carreteras en buen estado, me refiero, que le da mucha importancia a la carretera,
a las comunicaciones, sí.
A las comunicaciones,
a estar interconectado y no perder el territorio.
Sí. Pues entonces, vamos, con los Estados Unidos hubo negociaciones ahí hasta que por fin se llegó el límite de Florida, el paralelo 21, pero después que se terminó la guerra de independencia, los Estados Unidos se convirtieron en las 13 colonias no incluían a Florida, eso vino más tarde, ¿no? Siguió siendo español hasta el 21, ahí ya cambió de nuevo y los americanos tomaron la Florida. En esa época ya habían comprado a Luisiana la compraron a Napoleón por 15 millones de dólares, todo el territorio aquel de Luisiana.
Ajá. Figúrate, es que eso es tener buena vista, el futuro.
Bueno, era otra época, 15 millones, y además Napoleón estaba a perderlo, así que ¿qué iba a hacer?
Claro. Me convenía venderlo.
Yo diría, la voy a perder de todas formas, mejor claro. Me quedo con los 15 millones y punto.
Claro, por supuesto. Sí, me parece estratégicamente ubicado, ¿no? Si de cualquier modo no le iba a quedar, estaba ya perdiendo.
Y tanto, en una época, tanto New Orleans como San Agustín caían bajo La Habana, La Habana era el centro en esa época. O sea, La Habana era el centro de todo toda la parte de América del Norte, porque todos los barcos venían de Cádiz mayormente, ¿no? De Cádiz o de Barcelona, toda la costa sur esa de España, pero iban a La Habana y de La Habana a Veracruz, porque la gran mayoría de riquezas de América fueron a través de Veracruz. Salían de todo México, se transportaban por tierra hasta Veracruz. De Veracruz salían los barcos, iban, paraban en La Habana y seguían para España. Se estima que el 50% de las riquezas que España sacó de América, las sacó de México. A pesar de...
Fíjate, increíble, ¿no?
De todo el sur, toda la Sudamérica y todo el Perú y todo aquello, todo el oro de Perú, todas esas cosas, así todo, México era muy rico en plata, en oro y muchas cosas.
Oro, claro, sí, tenía culturas minerales. Sí.
Y por eso es triste ver que un país tan rico como México hoy en día no esté rico, debía estarlo. Igual que Argentina, debía estar rico, no está, y es triste ver. Y más triste todavía ver a Cuba, que debía estar riquísima también, que está paupérrima. Así que vaya, eso son cosas del destino y la política y no sé, en fin, lo que el destino de cada cual. Pero la historia es muy interesante, y la historia de la Florida esa que no se sabe, de que se cambió por La Habana, eso no lo sabe casi nadie de los americanos.
No, desde luego. Nunca se sabe que podría haber sido mejor, porque como esas cosas no nadie es adivino, pues nunca lo podríamos saber, ¿no? Si de la otra manera les habría ido mejor.
Si yo fuera inglés, ¿quién me aguantara?
Pues eso digo yo, es que no hay quien te aguante siendo inglés. Eres americano, o sea, primo hermano.
¿Quién me hubiera aguantado si fuera inglés? No, es imposible.
Ay, bueno, pero yo creo que sí que hemos dado una panorámica, hombre, sucinta, porque tampoco tenemos tiempo aquí de dar cosas muy amplias, pero por lo menos los oyentes sí que han conocido cosas muy, muy, muy diferentes a lo que a lo mejor inicialmente los libros que han estudiado cuentan, porque estas cosas a lo mejor es no es fácil, ¿no? El se hace como más por encima, ¿no? Cuando se estudia la historia, salvo que tú vayas a estudiar algo muy concreto, pero si estudias la historia universal, no te detienes en estas cosas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, como yo te decía, vos estuviste, vivenciaste. Entonces, es distinto vivenciar o estar con alguien que vivenció. Y no sé si te va a gustar o no, Humberto, pero yo conocí a Puertas, el sociólogo de la Revolución Cubana, en una reunión muy diminuta de 12 o 13 personas, que no sabía que un colega mío, un profesor, que había sido mi profesor, entonces era mi colega, secretario académico, yo era asistente, y él me dijo, ¿conociste a Puertas? Y yo decía, pero es tan magnífico todo esto que hice, te hubiese invitado también, no lo sabía. Y por eso yo te decía, Paqui, que vos estuviste en un lugar. Entonces, aunque vos no te des cuenta, nosotros los argentinos decimos, mamaste de la historia viva. Porque la historia se queda ahí en las ruinas que uno va a visitar. La historia no se muere. La vivencia a través de otros que la vivenciaron, la vivencia a través de estar en ese lugar. Y eso es muy importante.
Eso es muy importante porque fíjate que cuando nosotros el año pasado, porque a mi familia le gusta mucho viajar, el año pasado estuvimos en el Caribe y estuvimos en el supuesto punto donde desembarcó Cristóbal Colón. Como eso es una cosa muy discutible, porque unos dicen que fue en un sitio, otros en otro, tal. Pero sí es cierto, cuando tú personalmente te encuentras en un lugar de esto, te hace ilusión.
Claro, de que estuviste. Aquí está muy discutido porque el tema de, por ejemplo, los indios, entonces todos discuten por qué no llaman indios, si los indios que encontramos acá se los puede llamar autóctonos, porque lo que buscaba era las indias, pero la India de India, súbame Humberto, por los, ¿cómo se llama?, los condimentos, por las sedas, por esas cosas. Entonces se confunde y cree que llegó a la India, y no llegó a la India.
No, claro.
Llegó a un continente nuevo, desconocido.
La historia no es muy objetiva, la historia es de según el que la escribe, y vamos, hay
sin lugar a dudas. Yo te puedo decir,
ya lo dijo Campoamor, ¿no? ¿Cómo fue que dijo Campoamor? Claro, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo según el color,
todo según el color del cristal con que se mira. Y yo te voy a decir algo que me dijo una profesora de secundario. Yo dije, pero estoy enloquecida, al final Rosas era bueno o ubican a Rosas. Rosas fue una especie de caudillo que en Buenos Aires bregaba por la autonomía, un poco dictador, pero tiene sus detractores y sus seguidores. Yo decía, bueno, malo, yo tenía 14 años. Entonces ella me dijo, vos para saber cómo era Rosas, lees a los que estaban a favor y a los que estaban en contra. Y entonces, solita, vas a analizar y vas a llegar a una conclusión. Y la conclusión es que los hechos se dan porque hay muchos actores que influencian situaciones y que nos gusta, ¿no, Humberto? No accionar, y accionar hace que las cosas sean de una y otra manera.
Pero cuando escribe una historia, normalmente, lo que hacen es que te pintan la parte buena y omiten la mala.
En este caso, yo no voy a dar pormenores, pero te puedo asegurar que él, no el libro que presentó, que era se llamaba Utopía, pero él dio cuestiones reales, lo cual, bueno, desilusionó a muchos, asustó a otros, por ejemplo a mí, pero bueno, es la realidad. Vos sabés muy bien cómo es el tema de las cuestiones políticas y que a veces hay cosas por detrás que una persona que tiene, guarda cierta distancia y dice, bueno, pero yo en medio de la madeja toda desarmada no me meto, prefiero vivir en orden y rectitud y hacer una vida, no sé si sencilla, común, ordinaria, o como vos la quieras llamar, mantienen una distancia, ¿no?, de ciertas situaciones. No porque no tenga su corazoncito, ojo, porque todos tenemos nuestro corazoncito, pero tenemos que tener una óptica también de, como yo juzgo a mi país, pero lo juzgo porque lo estoy viviendo y lo estoy padeciendo, no solo viviendo. Entonces yo digo, bueno, pero si después de tanto tiempo me dicen que la dictadura fue mala, que la democracia es buena, y me encuentro con estas realidades, al final estoy muy confundida. Y esto nos sirve para expresar la historia. Y ¿sabes qué me gustaría, Humberto y Paqui? Es, bueno, ¿cómo está hoy la situación de los latinos? Porque somos tantos ahora ya, que yo me decía, Paqui, bueno, la comunidad cubana, la comunidad mexicana, después hay otro dato sobre la comunidad latina en general, porque ya no saben qué cantidad hay de quién.
Pero eso va para otro podcast. Vamos a terminar esto y pensamos el otro si quieres, porque ese tema es para otro podcast.
Es de acá, eso es terrible. Estamos hablando
de San Agustín, de la Florida.
Eso es.
Sí. Así que, ¿qué te parece, Paqui, si invitamos a los oyentes a que nos escriban? ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@iberoamerica.com.
¿O por Twitter?
A eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues muchas gracias, Graciela, y a Paqui por haber compartido
gracias
conmigo.
Muchas gracias, Humberto. Gracias, Graciela.
Gracias, Paqui. Gracias, Humberto, porque es seleccionador.
Gracias a los oyentes por su atención también.
También, que nos han escuchado.
Claro, sí, espero, y que tienen la paciencia de aguantarnos.
¡Ay, eso no lo quería decir!
Bueno, gracias a todos, ha sido un placer. Regresen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.